Como siempre, gracias por lo que se comparte, porque estamos compartiendo vida. Y compartimos vida porque la vida es el Señor y es algo tan maravilloso. Y es tan maravilloso despertar a la realidad con tantas fantasías que nos rodean, tantas innovaciones que nos ofrece el príncipe de este mundo y despertar a la realidad. Aquí no hay nada más que muerte, más que mentira, más que ingenios para seducir y arrastrar a las almas y encadenarlas al mundo. Hemos estado viendo cómo se clamaba al Señor para que fuera toda la vida y había sed en el corazón de aquellos que de verdad le buscaban en medio de una generación que estaba corrompida, pero no al nivel de la nuestra. La nuestra está a un nivel tremendo, muy superior en corrupción, en depravación, que la de los tiempos de David, ¿verdad? Y además mucho más culpable, porque nuestra generación ha oído el Evangelio ya por 2000 años, mucho más culpable que los tiempos de David, aunque siempre el hombre es culpable. Y esto es algo tan claro para que Dios manifieste su gloria. Y todo este anhelo del Señor, el Señor da una respuesta tan clara. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Juan 7:37, sabemos esta escritura. Me dice, bueno, es que yo tengo tantas ganas de ti y tengo sed, ven a mí y bebe. Pero es que no acabo de estar, entonces es porque no crees, porque no vienes a mí, porque no bebes de mí. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De otro lado, también por lo que se ha estado compartiendo y lo que hemos estado últimamente, pues considerando, ¿verdad?, lo que el Señor manda al pueblo de Israel cuando lo libera de Egipto, cuando lo introduce en el desierto para que no tengan ninguna cosa que les esté presionando del mundo y ninguna cosa que les esté tratando de seducir y para que puedan oírle a Él y darse cuenta de que Él es Dios, de que Él es nuestro Creador, de que Él es el único que tiene toda la autoridad, todo el derecho, y que solo cuando le oímos, le creemos y por tanto le obedecemos, solo entonces le estamos dando gloria y estamos obrando justicia, ¿verdad? Y en Deuteronomio 6, es un recordatorio, lo hemos estado viendo en diferentes ocasiones, ¿verdad? Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es algo, la total absorción en el Señor y en su palabra constantemente, desde levantarse hasta acostarse, andando por el camino, al entrar, al salir, como frontales entre los ojos para que los ojos no se vayan detrás de tantas insinuaciones como hoy está tratando el diablo de poner en tantas personas que solo viven para exhibir cualquier dotación que el Señor les ha dado. Eso se ve cada día, en la calle, ¿verdad? Y los ojos, como frontales entre los ojos, no desvíes tus ojos, mira al Señor, no hay más. Todo es una depravación lo que te está rodeando. Y personas que han recibido una cierta dotación de belleza, de tal. No, lo único que hacen es exhibir, 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 exhibir y llamar hacia ellas para destrucción de los que le siguen y de las personas que están así de dotadas. Y es tremendo, ¿verdad? Y yo, Señor, es que no nos ha avisado el Señor, claro. Aquí tenemos, ¿no?, el pueblo de Israel, le dijo bien claro, y cuando el Señor Jesús repite este mismo mandamiento, le añade, y con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿eh? Aquí dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesús le añade, y con toda tu mente. Sí, completo, todo el ser, completamente volcado, atento en amar a Dios. No hace nada que pueda ser desobediencia o pueda ofender su hermosura, su nombre, su gloria, su santidad, ¿verdad? Quería compartir también algo en el Salmo 92, y se han compartido cosas en los Salmos, pues el Señor nos mueve a los Salmos. Pero al final del Salmo 92, en el versículo 12, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Este es el sentido de la vida de los que realmente conocen al Señor. Es la misión de anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En un mundo que le deshonra continuamente en todo y que solo hacen que hablarnos de justicia desde el deseo del corazón de ser totalmente injustos. Y hablar de justicia, 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 cuando lo único justo es Dios y cuando la única justicia del hombre es obedecerle en todo, cada instante. Ya sabemos, el hombre no puede cumplir esos mandamientos, porque el hombre es impotente, es incapaz desde que cayó. Así que veamos alguna cosa en Deuteronomio 32, porque hay tanto en Deuteronomio. Hemos visto ya varias reuniones, pero hay tanta abundancia en todo lo que es del Señor en su palabra. Deuteronomio 32, pero antes quiero que leamos Éxodo 17 para vincularlo con Deuteronomio 32. Éxodo 17, desde el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice en el primer versículo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así que la roca de la que bebían, la roca a la que Dios mandó a Moisés que golpeara con la vara de la autoridad que Dios le había dado, que era la autoridad del legislador, era Cristo. Ahora en Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber». Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: «Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias». Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos». Ahora, Deuteronomio 32, versículo 48, Deuteronomio 32, versículo 48, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: «Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y se unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel». Ahora nos pasamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, el primer versículo. «Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, donde y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así vamos a Mateo 5, Mateo 5, versículo 17, solo un par de versículos. Es el Señor Jesús que está hablando y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, la ley tiene efecto, tiene autoridad, tiene poder hasta la muerte del pecador. Una vez cumplido su veredicto y su función, con la muerte del pecador termina su vigencia. La ley condena y lleva a ejecución al desobediente, al pecador, ¿verdad? En Romanos 6, versículo 6, Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, contaos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 7, el primer versículo, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Bueno, todo esto, ¿verdad? Para que podamos también entender estas cosas que el Señor enseña y enseña a sus hijos, enseña a su pueblo, ¿verdad? Y vamos a ver un poco más de todo esto. Así que en Romanos 10, 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, es decir, la palabra griega telos, que es el fin, que es la cesación de la ley, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley exige cumplir unos mandamientos, pero cuando crees en Cristo, entonces la ley cesa y recibes justicia por haber creído en él. Es algo tan maravilloso como Dios lo ha obrado en todo a lo largo de tantos años, ¿verdad? Así que la ley no puede seguir, no puede perseguir al hombre más allá de la muerte. Una vez el hombre ha muerto, la ley ha cobrado toda la deuda que ese hombre tenía con la justicia de Dios. El hecho de que Moisés, administrador de la ley, golpeara la roca, que era un tipo de Cristo, como hemos leído en la Escritura, dos veces, después de que ya por mandamiento de Dios la había golpeado una vez, como hemos leído también, es el intento de volver a crucificar a Cristo después de que murió en la cruz, llevándonos a nosotros y a todos nuestros pecados. ¿Entendemos esto? El Señor hizo que fuera golpeada la roca una vez. Cristo fue golpeado y nosotros estamos recibiendo el agua de vida. Se está hablando hoy de eso, de la sed del agua de vida. Y se ha hablado también el agua de vida en esta mañana. Así que estamos viendo al agua, ¿verdad? Pero cuando la vara de la justicia, de la ley, golpeó la roca, de esa roca salió agua de vida. Era el tipo, pero es agua de vida. Pero después de todo, lo que la rebelión del pueblo y otra vez, entonces el Señor les dice a Moisés, toma la vara, ve con Aarón y habla a la roca. ¿Y qué hace Moisés? No habla, la golpea dos veces. Otra vez hiere a Cristo dos veces. La ley no puede entrar en la gracia. La ley solo quiere la muerte del pecador. Pero si el pecador ya ha muerto, otra vez volverlo a golpear. Lo vemos, ¿no? La ley no puede entrar en la gracia. Es algo tan maravilloso como Dios nos lo enseña con vidas, ¿no? Así que el cruce del Jordán y la entrada en la tierra prometida es el nuevo nacimiento y la vida resucitada de Cristo, no en la carne, que ya murió en la cruz, sino en espíritu, vida indestructible, vida eterna. Dice, Dios obra cosas tremendas y poderosas. Y cuando las creemos, las recibimos y las vivimos, sencillamente. Pero Él nos enseña. Y todo lo que, tanta enseñanza que hay en la ley, ¿verdad? Así que tenemos varias cosas que quiero seguir compartiendo. En Génesis 6, 5, simplemente es tres versículos, o cuatro. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tenemos un tiempo tan antiguo, ¿verdad? Y toda la tierra estaba corrompida delante del Señor, delante del Dios infinitamente santo, delante del Dios justo, delante de su justicia. ¿Cuál era el veredicto? Cortarlos a todos. Pero Noé halló gracia, un regalo que no tenía nada que ver con la justicia, sino que era un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque si Noé también y toda su familia quedaba eliminada, todo el deseo del Señor que creó un solo hombre para tener hijos y llevarlos a la gloria de esa descendencia de Adán, ¿verdad? Pues entonces se hubiera anulado. Así que vemos cómo a lo largo de toda la historia el Señor está tratando con los hombres, enseñando a los hombres, enseñándonos a nosotros y mostrándonos su paciencia, su misericordia y su fidelidad, su verdad en cumplir todo lo que ha hablado, ¿verdad? Así que en Miqueas 7 nos pasamos un tiempo después ya, muchos años después, así que esto lo habló el Señor como hace 2700 años. Y dice, versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Así que hace unos 2700 años Después de que el Señor vio que todo estaba corrompida, toda la raza, y la ejecutó a toda menos a Noé y su familia, pues vuelve a repetirnos en ese tiempo que estaban todos, no había ni uno recto, y especialmente todos los que estaban en poder, en autoridad, como los jueces y los grandes e importantes, ¿verdad? Pero también todos los de a pie, a todos. Ahora, hace 2000 años, cuando estaba Pablo, ¿qué nos dice? Romanos 1. Ya he estado también compartiendo estos versículos, pero es bueno que nos calen y que nos demos cuenta, ¿verdad? Porque la ira, versículo 18, Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es lo que están haciendo hoy totalmente, y jactándose de que ellos pueden componer sistemas de justicia para juzgar a los unos a los otros, cuando han echado al único que es, tiene todo el derecho y toda la autoridad, al único que es santo y justo, a Dios, ¿verdad? Pues aquí nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre ve toda la grandeza de la creación, y cuanto más el hombre avanza y hace telescopios y cosas, más ve que la grandeza, la inmensidad, la cantidad de billones de estrellas que hay, y es como para decir, oh, lo que ha hecho Dios y me ha creado a mí, me ha puesto en este universo, cuán grande es el poder, cuán grande es el derecho, la majestad de Dios, ¿no? Bueno, pues dice que son las cosas invisibles de Él, son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Y qué es lo que hacen el hombre? Ahora hemos descubierto que hay tantas galaxias, hemos descubierto, entonces es que hay otros universos, es que hay un agujeros negros, es que, y en lugar de decir, oh, qué grandioso, qué maravilloso es Dios, obedezcámosle. Lo que hacen es lo que dice la palabra, ¿verdad? Cada vez nuevas invenciones para tener a los hombres completamente distraídos y hacer que no reconozcan a Dios como creador, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo. Versículo 26, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y este ya es un juicio gubernamental de Dios. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Después de que Dios muestra la grandeza suya en la propia creación, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, a lo largo de toda la historia, en las diferentes franjas en las que el Señor nos ha mostrado y ha querido declararnos lo que Él veía en los hombres, vemos esta depravación total, creciente, 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 de los hombres hasta el momento en el que estamos hoy. Ahora se está fraguando y se está avecinando lo que dice en el Salmo 83. Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. ¿Estáis oyendo esto estos días, esas declaraciones que están haciendo jefes de gobiernos? Exactamente, literalmente, ¿verdad? Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Andes como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Cisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Zeba y Zalmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Ahora, una aproximación de los pueblos citados en este Salmo 83. Las tiendas de Edom son los palestinos y el sur de Jordania. Los ismaelitas son los saudíes, Ismael, padre de los árabes. Moab son los palestinos y el centro de Jordania. Los agarenos son los egipcios. Agar fue la matriarca egipcia. Gebal es Hezbollah y el norte del Líbano. Amón, los palestinos y el norte de Jordania. Amalek, los árabes del área del Sinaí. Los filisteos, Hamás, de la franja de Gaza. Tiro, Hezbollah y el sur del Líbano. Asiria, Siria y el norte de Irak. ¿Os suenan todos estos países continuamente, continuamente, continuamente lo que están forjando y cómo se están aliando y cómo están declarando que van a erradicar a Israel de la tierra para que no sea más nación? Exacto, literalmente, como está escrito, ¿verdad? Bueno, pues esto se escribió en tiempos de David y ahora lo estamos viendo casi, casi, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se está esperando? Bueno, Asiria es Siria, el norte de Irak, y estamos esperando ese dictador del gobierno único mundial del final. Ahora, Dios es santo. La santidad de Dios es su inmutabilidad. Todo el ser de Dios es infinito, eterno. Dios es infinitamente poderoso, infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente justo. Hemos estado considerando también estas cosas, pero al ver esto en esta lectura, la lectura de Deuteronomio, y hay más cosas, porque hay un salmo en el que nos dice, pero literalmente, punto por punto, cada cosa que ellos le decían al Señor, haremos todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado y obedeceremos, registran que le desobedecieron. Volvían a hacer otra cosa, le desobedecieron. En otra cosa, le desobedecieron. Los llevó más adelante y le volvieron a desobedecer. Se rebelaron contra él. No quisieron entrar en la tierra. Todo continuamente. Dices, qué paciencia del Señor para que viniera él, que era el único que podía hacernos justicia de Dios en él, llevando él todo el peso de la ley que nosotros merecemos. Y esto tuvo que llevarlo el Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Todo. Y cuando vas leyendo toda la historia que está registrada, es que Dios es fiel. Paso por paso, se rebelaron contra él en cada una de las cosas que él les bendecía y les llevaba de la mano y no querían. ¿Cómo terminó en el Calvario? Los suyos no le recibieron. Ese pueblo que con tanta delicadeza, tanta paciencia y con tanta fuerza el Señor los llevó por años y años y años y años, al final gritó: ¡crucifícale! No tenemos más rey que César. Esto es lo que hay con cada uno de nosotros. No somos mejores. Esto es la raza y cada uno, como hemos venido, hasta que Dios no lo descubre en nuestro interior, cada uno retiene su sentido de justicia, su haber hecho algo bien, su no haber hecho mucho mal. Todo eso es completamente una farsa contra Dios. No creer a Dios y pensar que uno puede hacer el bien, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas, quería compartir ese salmo, pero ya vendrá en otra ocasión, porque es tan literal que vas leyendo todo el Antiguo Testamento y también leyendo cómo en Dios les fue dando las fiestas y cada fiesta estaba hablando de un tiempo del trato del Señor con los hombres. Y es tan hermoso ver cómo Dios lo ha hablado todo y está sucediendo todo conforme Dios lo ha hablado. Y no hay más, ¿verdad? Algunos niegan tantas cosas porque no quieren, sencillamente no quieren creer a Dios. Bueno, el Señor es digno de que todo nuestro ser le busque y nos demos cuenta y seamos liberados de toda esta mentira, de toda esta nube de falsedad, de mal, de injusticia contra Dios, de desvergüenza, de descaro hoy, ¿verdad? Y poder desear seguir al Señor. ¿Qué es lo que se necesita, lo que pide el Señor? La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es lo que pide el Señor. Y en esto estamos. ¿Por qué estamos aquí ahora? Porque el Señor nos ha llamado desde hace años. Estamos siguiendo lo que Él ha trazado para nosotros. Y como el hombre es tan dado a olvidarse de las cosas y generar un entendimiento desde la situación en la que está, olvidándose de dónde viene, bueno, pues tenemos que ir recordando estas cosas también nosotros, ¿verdad? Algo que he estado ya compartiendo. Para seguir con la dirección de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio, en Rubí, en otra escalera del mismo edificio en el que Dios nos había dado un piso en alquiler, había un local de una iglesia que pertenecía a las asambleas de hermanos. Allí empecé a asistir, un local de una iglesia, ¿verdad? Dándoles el conocimiento del ministerio que el Señor me había dado. Cuando ellos mismos lo comunicaban a personas que asistían a las reuniones, empezaron a venir algunos al piso con curiosidad para ver, para oír el testimonio de la obra del Señor en mi vida y la obra a la que Él me había enviado. Por algún tiempo, algunos estuvieron viniendo y venían para ver qué será esta obra, ¿verdad? ¿Qué será esto? Que ha llegado este joven con estas ideas, ¿no? Mis padres estaban en Barcelona. Como yo había estado testificándoles, un día que ellos viajaron a una ciudad cercana a Barcelona, al volver en el tren, oyeron a unos jóvenes que cantaban y que decían lo mismo que yo les había estado diciendo a ellos. Y se quedaron sorprendidos y fueron a esos jóvenes y les preguntaron por la dirección de dónde estaban ellos, ¿verdad? Y ellos les dijeron que pertenecían a una congregación en Barcelona que se reunía en la calle Bisbal o la Bisbal. Así que cuando mis padres me lo dijeron, me fui a esa calle buscando la iglesia en la que estaban esos jóvenes que mis padres habían oído, que cantaban lo mismo que yo les decía a ellos. Al llegar, estaban en una reunión de oración. Y en la puerta, a la entrada, me encontré a Montse. Y ella me dijo, están orando, y me acompañó hasta la entrada del recinto donde estaban orando. En varias ocasiones volví a visitar aquella congregación y Montse y otro hermano se interesaron por el ministerio y vinieron a Rubí varias veces a visitarme. Ella había estado orando al Señor por poder conocer y servirle en una casa de Jesús. Ella me dijo, lo que yo deseo es poder conocer una casa de Jesús. Entonces, el Señor hizo todo esto, ¿verdad? Más adelante, Montse pidió permiso a sus padres para estar unos días en la casa y se lo concedieron porque ella era menor de edad. Así que vino y estuvo un mes con todos los que ya estábamos en la casa. El Señor le habló a Montse del ministerio y ella pidió permiso a su padre para trasladarse a vivir a Rubí y su padre se lo concedió. Un día llamaron a la puerta y era un joven que vendiendo cerillas pedía para un viaje de fin de curso. Montse le dijo que dinero no le podíamos dar, pero sí le podíamos dar amor. Ese y otro joven se quedaron en casa y a los pocos días ese joven se convirtió. Y ese joven que se convirtió es José Antonio Espeso, que ahora está yendo a las prisiones a ministrar y todo eso, ¿verdad? Dos jóvenes más vinieron y al escuchar el Evangelio profesaron convertirse y se quedaron en la casa. La casa estaba abierta a los necesitados y marginados, yendo a encontrarlos en las calles. Pasamos muchas horas predicando a los jóvenes. Los que venían a la casa recibían el poderse duchar, recibían dos comidas diarias y un lugar en una habitación para dormir. Y también teníamos diariamente antes de la cena una reunión en la que el Evangelio era predicado. Gente procedente de drogas, de homosexualidad y de otros campos profesaron ser salvos. Imprimimos unos tratados y salimos a predicar el Evangelio, entregando los tratados y hablándoles personalmente del Señor y de la necesidad de ellos de la salvación. Llegamos a ser tan conocidos en Rubí que las personas, cuando nos veían venir por una acera, se pasaban a la otra para no encontrarse con nosotros. Conseguí un trabajo en una fábrica en un polígono cerca de casa y estuve trabajando allí hasta que los creyentes que estaban en casa me pidieron que dejara el trabajo para poder atender a la predicación del Evangelio y a la edificación de ellos. En la fábrica despidieron a varios, pero a mí no me despidieron. Y yo comprendí que era la voluntad del Señor y aunque no lo pudieron entender mis jefes, dejé el trabajo para atender a las ovejas que había entonces en la casa. Montse entró a trabajar en una empresa también cerca y estuvo allí hasta que la empresa cerró. Más adelante, después de un cierto tiempo de crecimiento en la congregación, volví a entrar a trabajar en otra empresa y estuve allá hasta que los hermanos volvieron a pedirme en casa que dejara el trabajo. Otra vez lo entendí y recibí como la voluntad del Señor. Y le comuniqué al gerente que quería dejar el trabajo porque los hermanos que estaban en la casa conmigo me lo habían pedido. Le prediqué el Evangelio y él me dijo que para poder ser el jefe de aquella empresa tenía que decir un cierto número de mentiras cada día. Llegó en esos días un delegado de la empresa en el campo internacional y dijo que yo podía ser un astro mundial para la empresa. Cuando supo que iba a dejar mi puesto y la causa, me dijo, tú podías ser un astro mundial para la empresa, pero serás un astro para Cristo. Y me dejaron que me despidiera, ¿verdad? Ahora, en la segunda a los Corintios 9:6, Segundo a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Bueno, cuando el Señor nos habló a través de esta escritura y teníamos algo ya de los sueldos, de los trabajos que estábamos haciendo, fue muy claro que el Señor dijo lo que está aquí escrito, ¿verdad? Si sembráis escasamente, recogeréis escasamente. Si sembráis abundantemente, recogeréis abundantemente. Y yo soy poderoso para daros todo lo que necesitáis si invertís lo que habéis ganado para el Evangelio. Entonces decidimos invertir lo que teníamos para predicar el Evangelio, que ya lo estábamos haciendo, pero de otra manera, es decir, empleamos el dinero que habíamos conseguido trabajando en imprimir tratados y en diseñar e imprimir pósters para ponerlos dentro de los vagones del metro en Barcelona y en distintos, todo esto pagándolo, ponerlo dentro, no pegando así ilícitamente, sino pagando, ¿verdad? Todo dentro de los vagones del metro y en distintos puntos clave, como en los escaparates que habían a la entrada del metro en la Plaza Cataluña de Barcelona, que todavía supongo que están en los escaparates, y empezamos una campaña de evangelización en diversos lugares de Barcelona. Como el Señor nos había provisto de una furgoneta, uno de nosotros se quedaba en la furgoneta todo el tiempo orando, y el resto se extendía por la zona donde habíamos aparcado, hablando a las gentes y dando tratados. Así nos pasábamos horas en oración, mientras que los demás estaban horas repartiendo tratados y dando testimonios a las gentes en distintos lugares que entendíamos que eran adecuados para ir llenándolo todo de la predicación del Evangelio. Bueno, empezaron a afluir gentes que diariamente escuchaban la palabra de Dios. Eso es un tramo más de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Experiencias tan hermosas que solo las conoce el que las ha vivido, ¿verdad? Cuando estás aparcado en una furgoneta y ahí estás de rodillas delante del Señor orando por los que están en aquella zona evangelizando y hasta que no terminan y vuelven, ahí estás las horas que sean, ¿no? Esto es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Y ya hemos compartido también que, como el Señor me hizo ver, precisamente la base de nuestro ministerio era lo que dice en Isaías 58, ¿verdad? Y que en lugar del ayuno, que era para sentirse justo y sentirse bien, mejor que, como dice exactamente en Isaías 58, 58:4, dice aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en el cielo. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline la cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Bueno, todo esto, pues porque el ritualismo de hacer méritos por medio del ayuno y estas cosas, y obedecer cosas rígidas sin conocer al Señor, pues no lleva a ningún sitio. Pero una vez que estuvimos completamente entregados a predicar y pasar horas en la calle y orando uno y otros, entonces, y cuando vimos que todo eso no se entendía dentro del ambiente cristiano que nos rodeaba, entonces sí, el Señor nos movió a pasar tiempo en oración y en ayuno. No para ser justos, sino para que Dios derramara luz en nuestro corazón y pudiéramos entender lo que estaba pasando y pudiéramos conocerle más íntimamente. Y fue algo tan precioso, ¿verdad? He podido pasar tiempo en la presencia del Señor, solamente estando con Él. Cuando empezamos a ver que llamados cristianos no entendían nuestra vida, tenían otro sistema de vivir, y entonces no podíamos acudir a ningún sitio más que ponernos delante del Señor. Aquí estamos, Señor, y dejar que el Espíritu Santo nos afirmara y nos hiciera conocer su hermosura y la elección a la que nos había llamado y por la que nos había puesto en la obra en la que nos tenía. Así que cuando todo parece que no encaja, que no tiene sentido, es cuando más hay que buscar al Señor, hasta que sea todo y no quede nada en uno más que Él. Y entonces Él da completa luz, y da ese poder para seguir adelante, para oír su voz, para no escuchar nada que no sea su voz, tal como le hemos estado cantando, ¿verdad? Y entonces empieza una comunión íntima con Él, y cada paso que das, lo das con Él, y no quieres dar ningún paso que no sea en total obediencia, dependencia de Él, en total abandono a Él. Bueno, nos hemos quedado hasta aquí, es un pequeño tramo de lo que estamos viendo en este tiempo, de ¿cómo ha sucedido que estamos hoy aquí todos? Pues porque el Señor ha obrado todo esto en nuestras vidas a lo largo del tiempo, a lo largo de años, y porque cuando uno está mirando al Señor, se da cuenta de la necesidad que hay, de que los verdaderos creyentes se entreguen al Señor, ardan en el fuego del amor del Señor, quieran estar con el Señor, no quieran distraerse ni un instante, como le hemos cantado, en nada de todas las tonterías, las necedades, las mentiras que el sistema ofrece, y no quieran ni un cabello tomar de esas cosas, sino estar todo el día con el Señor, todo el día con el Señor, y su palabra morando en el corazón, porque la palabra es Cristo, pero el único que puede dar a esa palabra el sentido y la sustancia es el Espíritu Santo, es el mismo Dios. No es que uno se la aprenda y la recite y la... No sirve de nada eso, ¿verdad? Es cuando la palabra es vida en el corazón. Y es lo que hemos estado también diciendo, lo que dice el Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestra misión es como hemos leído en este Salmo 92, para anunciar que Jehová, mi Dios, es recto y que en él no hay injusticia. Cuando se está acusando de injustos a Dios y cuando se están pervirtiendo todos los caminos de la justicia y estableciendo unos criterios de justicia totalmente gestados por el hombre ya en total rebelión e independencia de Dios, entonces, ¿qué podemos hacer? Anunciar que nuestro Dios es recto, que en él no hay injusticia. Y de esa manera, el que necesite rectitud y justicia y vea en nosotros a nuestro Dios, se entregará al Señor y vivirá para siempre. Tan, tan glorioso, ¿verdad? ¿Cuántos años el Señor tenía preparado una lectura de ese Salmo donde punto por punto va diciendo todo lo que el Señor obró? Y yo estaba pensando, Señor, qué maravilloso eres, tantos años. ¿Y para qué todo esto? Para que yo entienda que el hombre no puede nunca agradar a Dios, porque se rebeló contra él desde el Edén, y que necesita que el Señor lo salve, y precisamente tomando él la responsabilidad, la culpa, el castigo, hasta la maldición y la separación de Dios, para darnos esa total seguridad por gracia, solo por creer en él, sin tener que estar intentando guardar mandamientos y hacer esto y cuidado y lo otro, sino creyendo. Y como Dios es fiel, cuando crees, él está en ti y te hace vivir de esas cosas que también le cantamos, ¿verdad? Eso que ni soñábamos que pudiera existir. Y además está el celo por dar a conocer su nombre en esta generación. Para eso nos tiene. Si no es para eso, no hace falta que vivamos ni un día más. Lo vemos, ¿no? Él es maravilloso, él es digno, él es nuestra vida y nuestra vida infinita, interminable, eterna. Y ahora nos tiene aquí. Cuando él estuvo, entregó su alma del todo, sin ningún reproche, para salvarnos. Ahora está en nosotros. ¿Y qué nos pide? Que le sigamos, que caigamos en la tierra y muramos, para que llevemos fruto. Ah, pero si muero, entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando muero es cuando creo. Y cuando creo, Dios obra esa muerte mía con Cristo y me hace libre. Es entonces cuando puedo llevar fruto. Mientras tanto, solo soy un estratega que trata de mostrar que soy celoso, que soy buen creyente, que no sirve para nada. Es Cristo viviendo en las personas. Y él hace la obra, tampoco nuestros proyectos incluyen este y el otro. No, no, nosotros estamos abandonados a él. Cada instante es pleno de bondad, como le cantamos, ¿no? Porque todo viene de él. Así que nuestra vida es preciosa. Cuando yo siento hablar del Señor bien, correcto, pero no hay ese fuego, entonces me da pena. Me da pena, porque tenemos algo tan grande. ¿Y cómo pueden verlo las gentes si no está manifestándose en nuestro vivir, en nuestro hacer, en nuestro andar, en nuestra historia día a día? Así que Él es digno y Él es maravilloso y vamos a tener un tiempo hermoso también, conscientes de que vamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Gloria a su nombre.